en manos de Luis Covarrubias. Tengan todos ustedes un buen fin de semana feliz en manos de Dios.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Se está acortando el tiempo para prevenir los efectos a largo plazo del cambio climático global. El Acuerdo de París de 2015 fue un comienzo en la dirección correcta, instando a sus casi 200 países signatarios a limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius, comparado con los niveles preindustriales. La idea es limitar las emisiones de los niveles de carbono. Al asumir el cargo, el presidente Joe Biden inmediatamente tomó medidas para que Estados Unidos se reincorporara al Acuerdo de París. Pero París no lo puede hacer solo, dijo el enviado presidencial especial para el clima, John Kerry. Y no estamos haciendo todo lo que se propuso hacer en París. Este es el momento en que los países, los gobiernos de sentido común, las personas se unan y hagan el trabajo. A principios de marzo, el enviado presidencial especial Kerry y los representantes de la Unión Europea, junto a los representantes del Reino Unido, se reunieron en Londres, Bruselas y París para renovar su alianza y trabajar en estrecha colaboración para frenar a la crisis climática. Los tres grupos se comprometieron a lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050. Y resolvieron ayudar a los países más vulnerables del mundo a adaptarse y responder a los impactos climáticos. No hay mejores socios que nuestros amigos aquí en Europa y la Unión Europea, dijo el enviado especial John Kerry. Es importante para nosotros alinearnos ahora, porque ningún país puede resolver esta crisis solo. Se necesitarán todos los países y serán más que los gobiernos de estos países. Se necesitará la sociedad civil de nuestros estados, comunidades y nuestras naciones, y se llevará al sector privado, que es algo importante. Abordando el cambio climático es una propuesta costosa, dijo el enviado presidencial especial John Kerry, pero invirtiendo en una economía limpia, crea empleos y ahorra dinero a los países. Cada uno de los análisis económicos lo deja claro. Es más caro para nuestros ciudadanos si no responden. Al mismo tiempo, también es un momento para la mayor oportunidad que hemos tenido desde quizás la Revolución Industrial, para construir algo mejor, para renovarnos en nuestras economías, que es un momento económicamente extraordinario, donde habrá nuevos productos, nuevas tecnologías. Sea la captura de carbono o el almacenamiento en baterías o el combustible de hidrógeno que lideran la lista. Esas son las soluciones a la crisis que enfrentamos. El sentido común dicta que este es el momento, dijo el enviado presidencial especial John Kerry. Podemos hacerlo. Tenemos muchas de las tecnologías necesarias y muchos, muchos países que lo están trabajando. Hay empresas que están laborando de forma ardua para desarrollar las tecnologías necesarias. Esto se puede hacer.
¿Han escuchado? El editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones y tendencias más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas comienza un nuevo día y ya estamos de vuelta en Café Digital. El mundo de la tecnología ha invadido todos los sectores del quehacer humano, generando constantemente herramientas prácticas que se traducen en la mejora de los procesos, en la seguridad de nuestros datos en la web y en el alcance de la información a niveles cada vez más elevados. Entre las novedades tecnológicas al servicio de toda clase de procesos, se destaca la firma digital PDF, una herramienta que permite sustituir la antigua figura manuscrita por una mucho más segura a nivel informático y con mayor alcance para hacerla llegar a cualquier parte del mundo a la distancia de un correo electrónico. Cuando hablamos de una firma digital o electrónica, nos referimos a un conjunto de datos electrónicos que están asociados o acompañan un documento digital. En este sentido, no se trata de lo que tradicionalmente conocemos como firma, sino de la denominación que reciben esta serie de datos digitales, cuya finalidad es garantizar que el documento al que acompañan y la información que éste transmite tenga una total fiabilidad. Las ventajas de la firma electrónica son relevantes, pues esta permite cumplir con los requisitos básicos de confidencialidad, integridad y autenticidad que muchos trámites requieren. El uso de una firma electrónica conlleva a una total seguridad y garantía para documentos digitales. Pero, ¿cuál es el alcance de una firma electrónica? Lo primero es que identifica al firmante de forma inequívoca, lo que deja la transacción libre de posibles fraudes o engaños, pues la firma electrónica garantiza que la persona o entidad que envía el documento es totalmente real y fidedigna. Asegura la absoluta integridad del documento firmado, garantizando que es exactamente igual al original, sin ningún tipo de manipulación o alteración. Garantiza el no repudio del documento firmado, es decir, los datos de los que hace uso la persona que realiza la firma electrónica son únicos y exclusivos, hecho que da garantía que no pueda retractarse de haber firmado el documento. Como bien sabemos, son muchos los procesos que antes requerían de trámites presenciales y hoy han ido migrando hacia la web. La estimación es que esto se consolide cada día más y que la tecnología vaya tomando más espacios. La firma electrónica, además de las mencionadas ventajas de identificación del firmante e integridad de los datos, permite su utilización en muchas operaciones que pueden realizarse por Internet y que en la vida cotidiana suelen requerir de una firma para validarlas.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Nuestro cerebro se encuentra constituido por una parte emocional y otra más racional o pensante. En ocasiones, ambas se combinan para ayudarnos en nuestro día a día, mientras que en otros momentos, cada una gestiona por su lado aquello que se le presente. En la actualidad, la mayor parte de información que tenemos se refiere a la parte más racional de nuestro cerebro. Pero, ¿qué es lo que diferencia a la mente emocional? ¿Cuáles son sus características? A continuación te decimos algunas curiosidades sobre la esfera emocional de nuestra mente. La mente emocional se caracteriza por ser más rápida que la mente racional, poniéndose en acción casi de inmediato, sin detenerse a concientizar lo que está haciendo, actuando de manera automática, siendo generalmente sus respuestas más imprecisas. Tal es su velocidad que suele hacer imposible la reflexión analítica, labor que caracteriza a la mente pensante o racional. Y al final de lo ocurrido, cuando las cosas vuelven a su lugar, nos sorprendemos preguntándonos por qué lo hemos hecho así, indicando esto que la mente racional está comenzando a activarse. Existe una modalidad de procesar la información más lenta que es llevada a cabo por nuestra parte racional, pero la que desempeña nuestra parte emocional es mucho más rápida, sucediendo así sin darnos cuenta y fijándose de las primeras impresiones, captándolo todo de una vez, dejando a un lado la evaluación de los detalles. Aunque nos asuste esta reacción rápida que puede ser errónea a veces, también tiene sus ventajas, ya que la mente emocional puede captar una realidad emocional entre comillas en tan solo unos instantes, elaborando una serie de juicios inmediatos que nos indican en quién debemos confiar o de quién podemos cuidarnos. Paul Ekman, psicólogo pionero en el estudio de las emociones, explica en relación al apoderamiento que las emociones tienen sobre nosotros antes de que seamos conscientes que cumplen un papel adaptativo, otorgándonos las posibilidades de movilizarnos a dar una respuesta ante situaciones o cuestiones urgentes sin que perdamos el tiempo en prepararnos a reflexionar sobre cómo tenemos que actuar. Por otro lado, la modalidad más lenta de respuesta emocional sería aquella donde primero se reflexiona antes de concluir el sentimiento, siendo aquí más conscientes de nuestros pensamientos, jugando estos un rol determinante de las emociones. Las acciones que se originan en la mente emocional conllevan además una sensación de certeza poderosa, constituyendo una manera desconcertante de ver las cosas para la mente racional en ocasiones. Es como si la mente emocional fuera nuestro radar en alerta para percibir los peligros que nos acechan, constituyendo juicios intuitivos que al elaborarse con tanta rapidez, en ocasiones pueden llegar a ser erróneos. En muchas ocasiones, la mente emocional es infantil, como dice el escritor Daniel Goleman en uno de sus libros. Para entenderlo, Goleman nos pone algunos ejemplos sobre cómo es el pensamiento categórico o de todo o nada, en el que no hay escala de grises, o el pensamiento personalizado, en el que los hechos se perciben centrándonos en nosotros mismos. Es decir, la mente emocional tiene a sus creencias como realidad absoluta, echando a un lado toda evidencia que lleve a un sentido contrario. Para la mente emocional, lo que se siente siempre es lo real, aun cuando nuestra forma de sentir proceda de una manera errónea. Por eso cuesta tanto a veces razonar con una persona cuando se encuentra conmocionada emocionalmente, ya que no importa la lógica de los argumentos si estos no se moldean a la convicción emocional de ese momento. La mente emocional tiene la capacidad de responder ante una situación que presente algunos rasgos semejantes a un recuerdo del pasado, activando así los sentimientos que acompañaron al suceso en cuestión. La mente emocional reacciona en el presente como si se hallara en el pasado debido a esos rasgos comunes de la situación, desempeñando una función selectiva. Y hasta aquí nuestra sección de hoy. Seguimos en Café Digital.
Café, café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Out of sight, wanna see us. I lie.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
En el mundo hay un montón de personas ociosas que ocupan su tiempo en diferentes curiosidades que parecen innecesarias. Esto no quiere decir que dejen de ser interesantes, más bien, todo lo contrario. Recientemente, un reconocido youtuber realizó la transformación por completo de un iPod de la clase 2004. Modificó el software y parte del hardware del dispositivo para hacerlo capaz de reproducir contenido de Spotify. Los iPod o cualquier otro aparato destinados exclusivamente para escuchar música quedaron en el pasado y diferentes plataformas de contenidos musicales terminaron de hundir a estos dispositivos. Sin embargo, si tu estilo es el vintage, quizás te guste esta curiosidad. A lo mejor, escuchas el término vintage y pensarás, ¡qué exageración! Pero no. Ya el iPod es un aparato de la prehistoria. Es por eso que un dispositivo de estos, clasificados en la cuarta generación, reproduciendo Spotify, es un acontecimiento inusual. Antes de contarte qué logró el youtuber Guy Dupont, hay una breve explicación primero. No fue algo sencillo. Se necesita de conocimientos mínimos en la manipulación de equipos electrónicos. En primer lugar, este es un aparato que no viene con una opción que permita conexiones a Internet o Wi-Fi. Por lo tanto, eso fue lo primero que añadió Dupont. Una vez añadidos esos gadgets, se hizo posible el Bluetooth, por lo que los auriculares y los parlantes inalámbricos también pudieron usarse. El modelo 2004 fue el último con pantalla monocromática. Entonces, tuvo que gastar algunos dólares extras en una pantalla a color para instalar. La entrada para carga fue cambiada a una micro USB y además fue añadida una batería de 1000 mAh para imprimir mejor calidad de energía. Finalmente, tuvo que modificar una Raspberry Pi Zero W para colocar en el corazón del iPod. Este último componente fue el esencial, ya que es una pequeña computadora adaptada que permitió el desarrollo del software que le da entrada a las aplicaciones y asimismo permite bautizar este aparato con el nombre de Raspotify.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
La tecnología 5G ha protagonizado toda clase de mitos y teorías de conspiración. Control mental, implantación de chips en la población o el surgimiento de un nuevo orden mundial son solo algunos de los argumentos sin sentidos que proliferan en YouTube y cadenas de WhatsApp a propósito de esta tecnología. Otras preocupaciones más terrenales, como los posibles efectos perjudiciales a la salud de la radiación emitida por las antenas 5G y cada aparato que utilizamos a nuestro alrededor, han dado pie a un sano escepticismo sobre su implementación. Sin embargo, cientos de estudios en todo el mundo han llegado a la conclusión de que no existe peligro alguno para la salud humana. La última revisión a gran escala al respecto marca el mismo sentido. En esta ocasión, dos estudios de amplio espectro publicados en el Journal of Structural Science and Environmental Epidemiology se dieron a la tarea de analizar cientos de experimentos y 138 investigaciones previas que indagaron en la genotoxicidad y los efectos biológicos que podrían generar esta tecnología en el cuerpo humano. El resultado de la investigación coincide con los hallazgos previos de que consideran a la tecnología 5G segura e inocua en los humanos. Durante la pandemia del COVID-19, muchas teorías a propósito del 5G cobraron fuerza y alcanzaron extremos insospechados, de la mano de otras teorías conspiranoicas relacionadas con el SARS-CoV-2 y el movimiento antivacunas, dieron forma a un híbrido caracterizado por la desinformación masiva compartida a través de redes sociales.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Casi 2/3 de las búsquedas que hacemos en Google terminan sin hacer clic en ningún enlace. Casi 2/3 de las búsquedas realizadas en Google, tanto en móviles como en dispositivos de sobremesa, termina sin realizar clic en ningún sitio web, unos datos que llegan a más de 3/4 en caso de que el dispositivo empleado sea un smartphone. El estudio, publicado por SparkToro con datos de SimilarWeb, indican que entre enero y diciembre del 2020, el 64,82% de las búsquedas realizadas en Google en todo el mundo acabaron con el usuario fuera de cualquiera de las páginas sugeridas por el buscador estadounidense. Este porcentaje incluye también los clics en Google SERP, es decir, los resultados no orgánicos que aparecen bajo el carrusel de la barra de búsqueda y que no requieren entrar a ninguna web externa a Google. SimilarWeb ha analizado 5,1 billones de búsquedas en el 2020 en más de 100 billones de dispositivos móviles y ordenadores de sobremesa, en las que el 33,59% de las veces los usuarios hicieron clic en algún resultado orgánico y un 1,59% en resultados pagados. Las cifras del estudio muestran que en los dispositivos de sobremesa como ordenadores, portátiles y tabletas, el porcentaje de clics es mucho mayor, 53,53%, que en los móviles con un 22,78%. Los datos pueden estar subestimando algunas búsquedas móviles y casi todas las búsquedas por voz, indicó el realizador del estudio Rand Fiskin, que considera que si se incluyeran estos datos, el número de búsquedas que terminan sin clic sería mayor. A punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martí. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí en Café Digital.
Aparte de mí no te quieres soltar, pero la otra no está convencida. Porque contigo yo me encuentro justo en la mitad, entre un verano y toda una vida.
Tú me vas cambiando las señales, rompes mis planes y así no vale. Yo estaba esperando algo distinto, será mi instinto el que me falló.
A veces somos, a veces no. Un día es odio, otro es amor.
A veces somos, a veces no. Un día soy yo, otro soy yo.
todos los días a las 5 de la tarde, Radio Martí estará transmitiendo la serie original La Iglesia que creció con el exilio. El domingo 11 de abril retransmitiremos todos los capítulos de esta única serie, producida por Radio Martí, a partir de las 9 de la mañana al finalizar la Semana Santa.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hola, hola, mi gente linda. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. Y es causado por el virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay muchas personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huelen absolutamente nada. Y por lo general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos, ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, el coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted. O sea, a ese punto es la pérdida. Es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Los expertos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. En otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y del gusto, como hemos mencionado anteriormente.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre.